propia mitología ubica el origen en la ciudad de Tajo, junto con otras bandas quizás más talentosas, como Tuquito y sus Cowboys y los Bedronclos. Después de que se subieron a los escenarios con disfraces de vieja y le dedicaron una polémica canción a José Artigas, nadie podía sorprenderse de que en algún momento se proclamasen raros. Por estos días lo oficializan con el diagnóstico de un profesional trastorno bipolar. Este es el nuevo y último disco del Cuarteto de Nos, que llega a Bateas el próximo jueves con 11 temas nuevos más una versión de Me Amo. El cuarteto reincide en contar con la producción de Juan Campodónico, pero sufrió cambios en su formación tras el alejamiento, al menos por un tiempo, de Ricky Musso. Para presentar su nuevo trabajo bipolar y hablar del presente de la banda, es que recibimos aquí en los estudios del Espectador en la Rural del Prado, en la casa del Espectador en la Rural del Prado, a Santiago Tabela y Roberto Musso, y en un lugar bastante particular, porque no es la parte de estudio que usamos habitualmente, sino el sofá del costado.
Parece un programa de televisión de la mañana, viste, un bien despiertos, una cosa así. Me siento Gastón Solé prácticamente acá.
Me toca hacer Cristian Font a mí, entonces.
Sí, son bastante más parecidos.
Por la altura o por gordura.
Por las dos cosas.
El gusto por el cine es una cosa más que tenemos en común con Cristian. Hablando del tema de poder ver la entrevista, la estamos filmando para subir después en la tarde en espectador.com. Bueno, a los dos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos acá.
Buen día. Un placer.
¿Se quedaron con los nombres de una palabra? ¿Pasan como en aquella época de Drexler, que todos los discos eran con una palabra de título? Y raro, que bipolar.
Fue medio casualidad,
no
idea,
pero no es una mala idea.
Sí. Igual bueno, el siguiente título del siguiente disco seguramente sea una oración de 40 palabras, más o menos, que sea impronunciable, ¿viste? Pero no, creo que coincidió mucho, fue porque había una canción que es la que abre el disco, que se llama Bipolar, que inspiró a la gente de Land, que fue la que hizo el diseño gráfico del disco. Pero no es que todas las canciones hablan de bipolaridad, en realidad. Creo que hay dos o tres que hablan de eso, pero después ha habido otros trastornos, digamos, de personalidad más allá que de la canción.
Y más allá del nombre, o sea, sacar un disco después de Raro es fuerte, ¿no? Por el éxito que tuvo, me imagino que también debe haber sido también algo parecido sacar un disco después de otra Navidad en las trincheras.
Sí, lo que decimos es que te mete una presión, sin duda, que yo prefiero que sea ese tipo de presión de hacer un disco después de un disco exitoso, a la presión de sacar un disco sin haber tenido ningún disco exitoso, claro. Porque te estás autoexigiendo a que esta vez sí tenés que hacerlo, ¿no?
Podríamos hacer un disco muy malo, porque así para el siguiente no tenemos ninguna presión.
Prefiero
hacer discos buenos.
Lo que sí, claro, lo que tiene de distinto Bipolar es que partió, sabíamos que desde que empezamos a hacer las canciones y a ensayarlas, a grabar, ya sabíamos que era un disco que iba a ser editado más allá de Uruguay, que es la primera vez que nos pasaba. Porque con Raro, en realidad, fue un disco que salió primero acá en Uruguay y después pasó lo que pasó, sí, que se editó, sí, en España, en Colombia, en México, en Argentina, ¿no? Con Bipolar sabíamos que ya
sabíamos como que teníamos la posibilidad, que había varias posibilidades, pero que seguro salía en otros lugares y, claro, eso cambiaba mucho las cosas.
Bien, y cuando vos enfrentás el nuevo disco y venís del otro que te fue bien, a ustedes ya les pasó con otra Navidad en las trincheras, es decir, para la carrera de ustedes no es una diferencia. Está bien, sí, en este caso estaba el tema de que el disco se editaba a nivel internacional, además. Vos decís, bien, yo en el pasado experimenté, porque tenía muchas ganas de experimentar y busqué nuevos sonidos y busqué nuevas historias y busqué nuevos, no sé, le puse fraseos de rap a una canción y además anduvo muy bien y demás. Entonces, cuando viene el próximo, decís, ¿sigo experimentando o me quedo un poco en esto que ya obtuve para experimentar un poco con lo que en Raro mostramos y dejamos para el próximo disco el nuevo salto hacia otro lugar?
Y mira, es un poco de todo lo que decís.
No es tanto seguir experimentando con lo mismo, sino ir más profundo. Hubo cosas que aparecieron en Raro que en este están desarrolladas a fondo. Que en Raro de repente eran más un esbozo.
¿Cuáles, por ejemplo, Santiago?
No, por ejemplo, el tema del rapeado, sí. O por llamarlo de alguna manera, porque a mí me parece que Roberto, no, yo no lo definiría como un rapero, es como que utiliza algunos elementos de esa cuestión de cantar hablando, claro, cosas por el estilo, pero no obedece a un montón de cosas que es lo que hacen los raperos. No, entonces me parece que es una cosa muy particular, porque aparte hay cuestiones melódicas también que mete dentro de eso que son muy diferentes. Pero bueno, lo cierto es que esa cosa que estaba empezado, se había empezado a plantear en Raro, y que de repente alguien lo podía rastrear en, yo qué sé, en Al Cielo No, o en algunas otras canciones que habíamos hecho, acá está como desarrollada así a fondo, ¿no? Sí. No lo veo como seguir experimentando con lo mismo, sino agarrar eso y decir, bueno, está, a ver hasta dónde se puede llegar con esto, ¿no? Sí.
Hacemos a veces el símil con, viste, con lo que fue Canciones del Corazón y Entre la Mía de la Trinchera, que nosotros en Canciones del Corazón habían varios temas que quebraban rotundamente con el cuarteto de los 80, digamos, ¿no? Y que en Canciones, ¿te acordás? Bueno, la decía de Santiago del Cielo No, o la Lindo Tabaré, yo qué sé, que era la primera vez que hacíamos ese tipo de canciones que quebraban, ya te digo, lo anterior. Lo que pasó en Navidad de Trinchera fue como que explotaron ese tipo de, o sea, fue ir hasta más al hueso de ese tipo de canciones, y que explotó con Navidad de Trinchera justamente. Entonces nosotros veíamos un poco eso, como que en Raro, como decía Santiago, se planteó de repente, fue un disco que hoy, por más que lo ves como un súper exitoso y todo, en el momento era un disco, antes de salir, para nosotros súper arriesgado. Como también lo es, yo creo, Bipolar, que ahondó muchos conceptos que andaban dando vuelta en Raro, pero que también incorporó otros como una producción individual para cada canción, yo que sé, y pila de cosas más propiamente de la producción en sí, ¿no?
Es un disco mucho más diverso, digamos, como que si vos lo mirás, ya de por sí las canciones apuntan para lados muy distintos, y entonces arreglísticamente lo que se planteó un poco fue decir, bueno, vamos a hacer el universo de cada canción siguiendo esas cosas que están planteadas en lo que es la letra, en lo que es el estilo musical pelado, digamos, sin arreglo. Bueno, a ver cómo desarrollamos eso de manera de hacer un paseo por mundos muy diferentes, por decirlo de alguna manera.
Recién vos decías, Santiago, que Roberto no es un rapero, y Roberto asentía como diciendo, no soy un rapero. ¿Cómo viviste esa profundización, digamos, del rapeo en este Bipolar en relación al Raro? Que se nota al escucharlo, claramente.
En realidad, mira, es una cosa que yo lo que lo veo es que salieron muchas letras o conceptos de canciones que derivaron en letras súper largas, súper complejas por un lado en cuanto a la cantidad de información que tienen, al juego con el lenguaje que tienen, a que, yo qué sé, me parece que me gustó como estar investigando en ese aspecto, digamos, de rimas, de que de repente ya el humor no vaya tanto por un lado más tan o negro o bizarro como se usaba antes, capaz en tanto en el cuarteto, sino que lo puedas manejar con el lenguaje en sí mismo, más allá de la situación que canta la canción, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que eran letras super largas y todo, y que un formato de canción cantada pop no las podía contener, digamos, a ese tipo de letras. Lo que sí era, como decía Santiago, son canciones que tienen mucha parte de rapeo en la estrofa, por decirte algo, pero después un estribillo super rockero, popero, con puentes que son super musicales.
Yo creo que las melodías son muy reconocibles, incluso también algunas de las canciones que tienen una cosa muy hablada, pero tienen, como en eso que vos vas hablando, tienen unos giritos melódicos que son súper interesantes, que me parece que se despegan un poco, se convierten en una cosa que no sé, que no la ves en otro lado, me parece, ¿no?
Me acuerdo que una de las cosas que contabas, Roberto, con el tema de Damián, era que a veces decías, ¿cómo hago para encontrar toda la historia y no perder en ningún momento nada? Decía, había cosas que era fácil, pues la cabeza, la rima te iba cayendo. ¿Qué pasa ahora cuando decimos, ahondás en contar historias largas? ¿Cómo haces para no perderte dentro de la historia?
En realidad, mirá, yo creo que todas las
pensando
canciones...
en la presentación en vivo.
Vos decís para acordarme, no, eso lo que pasa, mirá, es tanto, eso son en todas las canciones, digo, del disco en general, es tanto el trabajo que vos le haces en la parte compositiva, tantas las vueltas que le haces en la letra para que la siguiente frase sea una cosa que no sea de relleno, sino que tenga que ver justamente con la contada de la historia. La cantidad de veces que las ensayamos, la cantidad de veces que se corrigen, que te la vas aprendiendo, no es que te viene la letra y vos memorizate nada, ¿no? O sea, es un trabajo que se va metiendo taladrando, o sea, acá en la cabeza.
Igual yo te hice una pregunta una vez y vos me dijiste, no me preguntes más eso, que me vas a secar y me voy a olvidar la letra de un coso, espero que no pase, no lo seques más.
Es verdad.
¿Cómo? Sí, no, adelante.
Hay una cosa que en eso que yo creo que tiene que ver, que es esa especie de, no sé, como que somos un grupete de amigotes que nos pasamos jugando con las palabras, no en la parte profesional de nuestra vida, sino en la parte de bobeo, ¿no? Y yo creo que toda esa toda esa cosa es como que, claro, vos decís, ay, pero ¿por qué tienen esa obsesión con las palabras? Y claro, sí, la tenemos. Es decir, es una cosa que se ve.
Hasta libros tienen eso.
Por eso te digo que no es casualidad que se da todo un universo en ese sentido. Que
sí, es un bobeo profesional.
Bobeo profesional. Un amigo mío de la escuela, que yo en la escuela ayer así, una vez me dijo, pero vos ahora estás trabajando de las pavadas que hacíamos cuando teníamos 8 años.
¿No? Sos coherente, digamos.
Efectivamente, sí.
Hablamos algo de algunas cosas que aparecen en las nuevas canciones y demás, pero alguien puede preguntarse, ¿por qué la versión de Me Amo en el trabajo?
Son muchas razones, en realidad. Una fue que nosotros cuando salimos a tocar en la gira de Raro por México, España, Colombia, Ecuador, lugares que primera vez que íbamos, la gente conocía muchísimo Raro, pero no tanto la vieja historia del cuarteto, digamos, ¿no? Y Me Amo era una de las que estaban en el set de esos festivales, generalmente era la que tocábamos, y digamos que la gente, o sea, tiene una letra súper directa, digo, es una canción que la entendés y la decodificás en primera escucha, y como que veíamos que tenía un ida y vuelta con la gente interesante, ¿no? Por otro lado, pegaba, yo creo, con el concepto, bueno, creemos todos que pegaba con el concepto de lo que es el disco, eso de hablar de personalidades, de egos, de trastornos, hasta el hartazgo. Y por otro lado, también decía Santiago en otra entrevista, que no estaba en la recopilación, claro, del 2004 que hemos hecho con Juan. Ajá. Y además, yo creo que el arreglo original no era un arreglo así que nos cortara las venas, digamos, lo bueno que había quedado en aquella época de Cortamambo.
En el medio, hoy me acordaba que en el medio, hace, digamos, después que habíamos hecho la recopilación, empezamos a tocarla diferente. Le hicimos otro arreglo que no era este tampoco, pero que iba un poco en esa dirección. Y entonces, medio como que dijimos, bueno, vamos a hacer un arreglo más definitivo, porque nos parecía que era una canción que valía la pena.
Y además también cumple la función de la... De alguna balada en el disco que hacía falta a veces para momentos de distensión, ¿no?
El cuarteto se ha reinventado varias veces, se ha mantenido un público de varias franjas etarias. Uno va a un concierto del cuarteto y encuentra un tipo, yo qué sé, de 40, 50 años y un gurí de 8. ¿Cómo piensan que va a recibir esta profundización hacia el rapeo el tipo que los escucha desde los 80?
No sé, yo me parece que el público que nos sigue, como decís, hace mucho tiempo, está acostumbrado a que el cuarteto le haga malas jugadas.
No, yo no dije que era mala.
No, malas jugadas, que lo descoloque.
Al vacío.
En realidad
no ser
es que,
previsibles, ¿no?
Exactamente, que lo descoloque y que sea... Una cosa que nosotros tenemos siempre bien claro es que en realidad es el artista, en este caso el cuarteto, que tiene que proponer el
claro,
cambio
no podés,
que
vos, ¿no? No podés quedarte a hacer... Es decir, a mí por lo menos me aburre seguir haciendo lo mismo. Es decir, bueno, vamos a hacer un disco nuevo, entonces vamos a hacer una canción tipo esta, otra canción tipo esta, otra. No, eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces como que, lógicamente, te metes en nuevos mundos o profundizás en otros. Pero cuando podés, digamos, viste que hay cosas como, no sé, cuando estábamos haciendo Raro, un poco había salido esa idea de decir, bueno, no vamos a hacer una nueva, solo un rumor, porque ya está, ¿no? Es decir, vamos a hacer una nueva, digamos, una nueva no sé qué. Y creo que Raro de alguna manera es un disco de canciones nuevas, y este también, digamos, como que son cosas que no, como que con las que no nos habíamos metido o no nos habíamos metido tanto. Hay cosas que aparecen, este disco tiene una cosa que tiene un link con otras épocas nuestras, que es ese eclecticismo, ¿no? Pero esa cuestión de jugar con muchos estilos, con muchos lenguajes musicales, pero está hecho de una manera, te diría que la manera de jugar con muchos estilos que teníamos nosotros, ponele, hace 10, 15 años, era bastante paródica, ¿no? Y yo creo que ahora, cuando nos metemos con un lenguaje que de repente no lo tenemos demasiado incorporado a cosas y que nos gusta, como, yo creo que lo estudiamos mucho, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, una canción que para mí quedó increíble y que la estamos ensayando y que está bárbara, que es Mi Lista Negra. Es como un coqueteo con el Caribe y esas cosas, y entonces digo, ¿cómo hacemos para que cuatro cuarentones del centro de Montevideo, la ciudad más europea de Latinoamérica, hagan esto y sea convincente, ¿no? Y realmente, bueno, escuchamos muchas cosas, le dimos muchas vueltas, no vamos a ser Tito Puente, digamos, pero tampoco, digamos, tampoco vamos a ser unos alemanes tocando salsa, Yo creo que llegamos a un punto que es como que es creíble eso, y a fuerza de mucho trabajo, digamos, ¿no? De darle vueltas y encontrar una cosa en la cual nos encontremos cómodos. Y con eso te digo, te dijo un ejemplo un poco extremo, pero con en todas las canciones esa cuestión de buscarle una vuelta, a ver a qué zona, a qué lenguaje musical nos lleva esto, te lleva mucho trabajo, digamos, para ubicarte auténticamente, decir, bueno, yo estoy tocando esto y esto me sale, esto es, soy yo tocando eso. No parodiando, no riéndome, sino como
apropiándote del ritmo.
Sí, eso.
En perspectiva.
Seguimos aquí en la casa del espectador desde la Rural del Prado con Santiago Tabelli y Roberto Mucho. Estamos hablando de Bipolar, el nuevo disco del Cuarteto de Nos. ¿Por qué se demoró tanto la salida del disco?
Fue una espiral de insucesos descendentes.
No, bueno, en realidad,
la gente quiere una historia súper entretenida, de chimento, pero es aburridísima. Fue simplemente un tema de cambio de contrato, de negociaciones de contrato, y de que se dilató por ese tema, ¿no? El disco lo teníamos terminado, porque fue grabado, financiado, todo por el Cuarteto, en realidad en marzo. Había unas negociaciones súper avanzadas con Universal, con la gente de Universal para editar el disco. Finalmente, por el tema de la crisis y no sé qué cosa, justo cuando ya habíamos anunciado que el disco estaba para salir a fines de abril, se cayó todo. La negociación esa y se empezó, había un interés también de Warner Music de Argentina para con un proyecto también buenísimo de sacarlo también en México, bueno, que es en definitiva lo que salió a luz, pero que nosotros ya habíamos lanzado la que iba a salir en fines de abril. Pero las negociaciones con Warner también iban a llevar dos o tres meses, ¿no?
No era hacerlo, todo sacarlo. Había que, no sé, hubo que remar.
Exactamente. Entonces, finalmente, salió 5 meses. ¿Qué son 5 meses? Un poco atrasado.
¿Cuánto tiene el Cuarteto?
O sea, si en realidad no hubiéramos nosotros, no se hubiera lanzado la fecha, no pasaba nada. Lo que pasa es que, claro, se creó una ansiedad terrible en la gente, ¿no?
Y la subida a
internet sí. También hizo que se potenciara, aparte de que estaban, porque fueran aparte de unas premezclas, no eran la canción terminada, el disco terminado, ni le faltaban algunas canciones incluso, ¿no? Entonces eso metió un poco de presión en cuanto a querer terminar la negociación para sacarlo rápidamente, pero bueno, era una cosa que ya estaba ahí,
no podíamos hacer nada. No, porque decíamos, ¿y esto qué va? ¿Y cuánto va a llevar esto? Y si lo que va a llevar, lo que tenga que llevar, era nada. Como que la gente nos preguntaba y bueno, ¿y cuando salga? Yo qué sé. Estaba fuera de nuestras manos.
En los agradecimientos del disco aparece Julieta Vanegas. No es muy original la pregunta, pero estaría bueno que contaran un poco de dónde surge la relación. Creo que a ella le gustó mucho Raro y a partir de ahí surge una buena onda entre ustedes. ¿En qué ha colaborado en el disco y por qué? Aparece, creo que primera en los agradecimientos, o segunda, una cosa así.
En realidad, mira, claro, aparece primera porque fue un poco Julieta, increíblemente, la pionera que hizo un poco conocer al Cuarteto en las radios mexicanas, por ejemplo. Que ella le llegó el disco primero. No me acuerdo por qué razón, pero lo escuchó, le encantó, y ella misma empezó a promocionar el disco. Sí. Iba a las entrevistas de ella en la radio de México y
mira, tiene que escuchar esto. Esto, que piola nomás.
Sí, no, sin conocernos para nada. Y paralelamente, ella es muy amiga de la mujer del que era presidente, o el uno de EMI España, que también quedó copadísimo con el disco. Y fue el que...
disco y la novia se lo mostró, lo puso en el auto y dice que no lo pudo sacar nunca más.
Exactamente.
Todavía está en el auto.
Y ahí nos llamó la gente de EMI de España, nosotros, viste, del cielo, diciendo que Julieta había presentado el disco. Nosotros nos habían encantado, así que queríamos firmar, que nosotros dijimos, dame la viró, me
firmó. Ahí vamos.
Y a partir de ahí como que pasó y, bueno, incluso nos hizo Julieta una entrevista para Rolling Stone, claro. Que ella ofició de entrevistadora.
Sí.
Terrible buena onda, la verdad que bárbaro. Hubo una idea de, o sea, es más, la invitamos formalmente a que en alguna canción participara, viste, tenemos idea de esos algunos estribillos que hay en algunas canciones que pudiera, viste, que fuera como el Cuarteto escuchando un disco cantado, claro, por otra persona, que fuera ella, pero al final también por un tema de contratos y cosas no la dejó el sello participar, pero ya va a haber
como verán todo el maravilloso mundo de la música se está burocratizando de una manera como que, y eso que son todas empresas privadas,
¿no? No, y pensando que además ustedes habían grabado el disco por la de ustedes, como decís, bueno, mira, es una manera de decir, el producto nosotros lo tenemos y después lo lleva el sello, claro, cuando a veces viene la imposición cuando vos trabajás para el sello desde el principio
acá el disco fue la idea, fue hacer el disco y bueno, después pues, a ver se oye en oferta, digamos, claro. qué interesado hay, ¿no? Sabíamos que iban a ver porque ya estaba, después de lo de Raro había mucha gente interesada en editarnos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Otro tema que surgió en el medio del atraso del disco y demás fue la situación de Ricky Musso. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Es un alejamiento, pero es un hasta pronto? ¿Qué fue exactamente? Ya que lo tenemos acá, de primera mano la pregunta.
Hay dos cosas. Una, primero que nada, digo, el cuarteto de Nos como tal, como entidad, seguimos siendo los cuatro.
Sí.
Te digo, hasta legalmente hablando, fuimos a firmar el contrato los cuatro hace un par de semanas recién, y está. Segundo, que está a nivel personal está todo excelente con Ricky,
es mi hermano,
nuestros amigos.
Siguen comiendo los domingos todavía.
Pero además, te digo, él simplemente lo que nos venía pidiendo era que quería tomarse un tiempo, un descanso, por un tiempo indeterminado, que él no sabe cuánto va a ser, en totales buenos términos, digamos, ¿no? Por una serie de motivos que son muchos, en realidad. ¿Viste? Chiquitos, de repente, que sumaron a que él dijera que no estaba con... como con la mente puesta para hacer los shows en vivo, como para seguir irnos de gira ahora, viste, de repente, yo qué sé, 15 días a México o a España, pero que bueno, está, lo entendimos y está perfecto, ¿no? Paralelamente, y antes quizás de la propuesta de Ricky, ya sabíamos que nosotros con el tema de la complejidad musical que tiene muchos arreglos de Bipolar, precisábamos a alguien más que nos soportara, digamos, musicalmente en la escena, ¿no? Es un disco que, como lo habrán escuchado, que tiene muchos arreglos de cuerdas, de vientos, de otras cosas. Entonces, seguramente precisábamos alguien que nos tiene una buena mano en teclados. Pensamos primero en un polifuncional que también que tocara guitarra. Pero bueno,
varias cosas.
Finalmente decantó, sumada a las cosas, que convocamos a Gustavo Topo Antuña, de Buenos Muchachos, a tocar la guitarra, que ya sabemos que era fan del cuarteto también desde siempre, un loco súper respetado aparte en la escena de rock local, y que tiene su onda de tocar la guitarra, que encaja perfectamente con lo que hacemos, y a Santiago Marrero en teclados, ¿no? Entonces, hoy por hoy te diría que el cuarteto en vivo seríamos cinco. Estas cinco personas.
Que en alguna época lo fuimos.
Claro. Y el paréntesis de Ricky, bueno, esperemos que se acorde.
¿Tiene que ver solo con las presentaciones en vivo a partir de lo que vos decís, Roberto? ¿O tiene que ver con las presentaciones en vivo y, no sé, dentro de un tiempo, la grabación del
próximo? Y no sabemos, disco. Claro. Recién sale.
Lo que ahora justo... Ahora la grabación de otro disco es algo que, bueno...
Sí, estamos hablando de repente falta de dos años entonces, para adelante.
Objetivamente lo que pasaba es como que tenía que ver, objetivamente, realmente en este momento, tenía que ver con el hecho de decir, bueno, vamos a ir a tocar a tal lado. No, ahí es donde se complicaba, y ahí es donde nos pidió, dijo, no, pará, paremos un poco, como que él no estaba con el ánimo de salir de gira, claro. Es decir, todas estas giras que hemos tenido, por un lado, están buenísimas, pero hay que remar.
¿No? Leí que Charlie Watts le pidió a los Rolling también para tomarse un tiempo, así que...
Claro. ¿Por qué no va a ser Ricky? Es lo que se está llevando.
No va a ser Ricky,
es lo que se está
llevando. Algunos añitos más,
pero...
Bueno, ¿cuándo se los va a poder ver en vivo aquí en Montevideo? Se los preguntaba en la pausa, se los pregunto de vuelta. Hay mucha gente acá en el Prado que querrá saberlo.
Sí. Mismo. Ah, no, yo te dije.
Mirá, en realidad hay la idea de... Va a haber una pre-presentación, suena medio raro, pero creo que es así. El mes que viene, en noviembre, en la Trastienda de Montevideo. Seguramente sea del 12 al 14, 12, 13 y 14. Teníamos ganas de hacerlo en un show con chico, en un lugar confortable, digamos, como lanzamiento. Y también como presentación del clip del hijo de Hernández, que lo terminamos de rodar la semana pasada. Pensamos, no lo vimos, o sea, están trabajando en la postproducción, digamos, pero pensamos que va a quedar buenísimo. Entonces, era un poco la idea de presentarlo ese día y tocar gran cantidad de las canciones del disco, ¿no? La presentación más grande, digamos, y más oficial, por llamarlo así, sería en marzo, en el Teatro de Verano. El 2010.
Recuerdo cuando charlábamos en la presentación de Raro, en las referencias de ustedes dos al trabajo de Juan Campodónico con ustedes. Ya ven, es un quinto integrante para nosotros, aporta por acá, aporta por allá. Para esta vez, digamos que la novedad de la presencia, lo raro, lo extraño de la presencia de Juan, no, ya es parte
del equipo
totalmente. ¿Qué parte del equipo es?
Y, es la que no somos nosotros.
Una parte súper importante. Con Juan hace 5 años estamos trabajando y 3 discos ya con este. Y se formó, viste, yo creo que más que nada de la parte individual capaz de cada uno es el amalgamamiento que hubo de la sabiduría de repente de Juan en pila de aspectos. que nosotros capaz que no tenemos, o viste, o la visión de repente de Juan de cómo imaginarse ya un disco terminado que nosotros no tenemos, con, bueno, las canciones del cuarteto, digamos, ¿no? Entonces como que hubo una, para mí hubo un potenciamiento de los trabajos de todos.
Una buena, digamos, complementación. Yo que sé, que si producís muy bien canciones que no pasa nada, o un productor produce muy bien canciones en las que no cree, yo creo que el productor no va a estar bueno. Y creo que el tema es que Juan se colgó mucho con lo que hacemos nosotros, le gustaba, es algo que le gustó desde siempre, y viste, como decía, yo quiero producirlos alguna vez, ¿no? Creo que incluso lo pensaba desde antes de ser productor, antes de haberse convertido en un productor, creo que es el productor más importante de los que hay en el Uruguay en este momento, y está buenísimo poder trabajar con él, ¿no? A mí, yo qué sé, después de haber hecho la recopilación, cuando dijo, bueno, tenemos que hacer otro disco, vamos a Raro, no sabíamos que iba a ser Raro, pero bueno, vamos a hacer otro disco, y después de Raro dijo, bueno, en determinado momento yo digo, qué bueno, no sé, porque viste, como que decís, de repente dice, bueno, sí, tendría que hacer otro disco, pero bueno, hágalo con otro, porque yo ya estoy pensando en otras cosas. Por ahora me sigue gustando mucho que siga siendo él el que opta por, y nosotros también.
No, aparte es innegable y digo, incontrastable la realidad de que vos, por ejemplo, llevamos Raro cuando íbamos a una radio, yo que sé, en España, una FM que europea, yo que sé, que escuchaba Ya No Sé Qué Hacer Conmigo, Damián, ahí al mismo nivel que después te pasaban otras canciones de tinte y corte internacional, y sonaba a la par, vos decís. Más allá también del sonido propiamente dicho, de los graves, los agudos, las voces bien colocadas, el tema de lo novedoso y moderno, por llamarlo de una forma, de los arreglos, ¿no? De estar ahí, digo, a la par de...
Sí, porque de allá. Se ha hablado mucho de esa cuestión de sonido internacional o cosas por el estilo. Sin embargo, yo creo que es un sonido internacional, pero no en ese sentido de homogenización, de hacer que todo suene así, como no sé qué. Tanto Raro como este disco son dos discos de mucho riesgo en cuanto al sonido, ¿no? En la medida en que nos metíamos con cosas que no habíamos hecho, o de maneras que no habíamos hecho, estábamos apostando a cosas diferentes. Y yo, por otro lado, a mí no me interesa meterme en un proyecto que no tenga riesgo. Pero bueno, eso es un problema mío. como que si me dijeran, no, vamos a hacer un disco, vamos a copiar todas las fórmulas que hicimos que nos funcionaron, que nos fue bien con eso. Yo como diría, hacelo vos, o sea, hagan otro grupo.
También hay participación de algún artista que podríamos decirle invitado de alguna manera. ¿Cómo lo vivieron eso?
Hubo
pesos pesados también. Sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Estuvo bueno?
Eso era un poco de lo que hablamos al principio, viste, de que también en cuanto a lo conceptual del disco, de marcar también una diferencia con Raro, era que Raro era un disco mucho más homogéneo, capaz más monolítico en cuanto al sonido, estaba una banda de rock tocando canciones más tipo, más guitarreras que otra cosa. En cuanto a la producción en sí, lo que se trató, lo que hablamos al principio, ¿no? Que cada canción se tratara de una forma diferente, bueno, lo que decía Santiago de los distintos estilos que van más allá del rock, digamos, en Bipolar. Y entonces, bueno, como que se convocó, y con Juan también hablamos de qué personas podían colaborar, y entonces estuvo, por ejemplo, bueno, Luciano Superbiel en todo lo que fue arreglos de teclados, que fue bárbaro, los arreglos de vientos también los hizo Luciano, tocó muchos teclados, aportó un millón de ideas, viste, para canciones. Estuvo, bueno, Rodrigo Gómez, Exódromo, pero que está también incursionando un poco en la producción, que hizo también muchos arreglos de guitarras, incluso el arreglo de Me Amo, con claro. Rodrigo colaboró pila con lo que es el nuevo arreglo de la canción.
Es decir, fue gente, digamos, como que hicieron de los ensayos, del periodo de ensayo de sacar las canciones, lo hicieron realmente una cosa muy muy divertida, sí, muy sí. Linda. Yo digo, como que tengo un recuerdo de eso, de que salían cosas, y yo, qué bueno, cómo está sonando esto. Cosas también que te sorprenden, ¿no? Porque de repente a mí me gusta tocar con el cuarteto, porque en cierta medida hay cosas que ya sé que van a hacer, cómo las van a hacer. Entonces, de repente, cuando componés, pensás en eso. Pero también está bueno cuando vos componés algo y alguien se pone a tocar algo y va por un camino que vos no se te ocurre. Te ayuda a pila, incluso si vamos a terminar tocándolo como lo tocaríamos nosotros. Está bueno hacer ese camino de ida y vuelta, de probar cosas diferentes y probarlas viniendo de la cabeza de gente que se les ocurren otras cosas, ¿no? Yo creo que eso enriqueció muchísimo el sonido, el lenguaje musical de este disco.
Santiago Roberto, gracias por estos minutos en perspectiva. Gracias por haber estado acá en el Prado.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Chao, chao.